De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Hoy, en De Hecho y de Derecho, tendremos como invitada a la egresada de la licenciatura de Derecho, Paula Rebeca Andrade Silva, quien el 20 de febrero del año pasado fue embestida por un automóvil a las afueras de Ciudad Judicial, en el municipio de Zapopan, accidente que causó la pérdida de sus piernas y del cual, los primeros 3 meses después del accidente, la aseguradora del conductor,
ABA Seguros, se negaba a pagar los daños,
por lo que su familia, a través de las redes sociales y medios de comunicación, exigieron justicia para que se pagara la póliza del seguro. De acuerdo al portal de noticias de Radio UDG Ocotlán, la aseguradora ABA pagó la indemnización correspondiente debido a la presión social y tras una resolución mediante justicia alternativa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe, se transmite los martes en la frecuencia del 107.9 de FM a las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y estaremos muy contentas. Me acompaña Alejandra Cervantes, nuestra productora, quienes estaremos acompañándole a lo largo de esta hora, que estaremos pues hablando de un tema que creemos muy importante. Es un seguimiento a lo que hace aproximadamente ya un año platicábamos sobre el caso de Paula Rebeca Andrade Silva, esta chica que fue atropellada en la banqueta frente a Ciudad Judicial y que en su caso se hizo mediático, ya que la aseguradora negaba hacerse responsable y no habían pagado hasta ese momento de los hechos. Unos días posteriores no habían pagado sus tratamientos. Ella, bueno, se realizó todo un movimiento en función de esto. Tuvo una abogada que la estuvo asistiendo o varias abogadas que la estuvieron asistiendo. Y bueno, queremos que nos platique a casi un año de esta situación, qué ha pasado y ¿qué enseñanza le deja y qué nos podría compartir en términos de derecho? Muy buen día, Paula.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, a Magnífica, a todos tus seguidores, a los que escuchan la radio. Es un gusto volver a escucharte.
Pues muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Sabemos que pues no ha sido del todo fácil todo lo que has vivido, algo muy, muy por demás. Digamos que fue un paradigma en tu vida, un cambio radical, pero que lo has sobrellevado y que pues queremos que nos compartas qué pasó desde el 20 de febrero del año pasado y cómo está tu situación actualmente.
Bueno, yo actualmente me encuentro en un proceso de adaptación. Estoy adaptándome para mi prótesis porque es un proceso de largo tiempo, ¿no? Y es a largo plazo.
Claro.
De hecho, yo todavía pues estoy todavía acostumbrándome a mi prótesis.
Sí.
Y pues desde ese día yo pues ya vivo como varios cambios, ¿no?
Sí.
De hecho, físicamente, socialmente, las cosas han cambiado completamente para mí. Ahora, pues estoy aprovechando la nueva oportunidad que me brinda de cierta manera.
Sí.
Y pues ahorita estoy contenta, ¿no? Estoy en un proceso de adaptación y estoy, pues sí, de hecho muy queriendo estar otra vez activa en el área laboral, en lo que es en mi carrera de derecho.
Muy bien. Platícanos, en aquel tiempo se negaba la aseguradora de hacerse responsable, no habían pagado ningún tratamiento y decían que, bueno, que no había sido responsabilidad de esta persona y por lo tanto no iban a pagarte. Sabemos que posteriormente te hiciste llegar de abogados y abogadas, creo, y lograron por ahí un acuerdo. Platícanos.
Sí, de hecho, hay mucho apoyo, ¿no? De profesionistas.
Sí.
Y acercaban por sus habilidades para apoyarme. Y los primeros 3 meses que pasé en recuperación,
¿sí?
La simuladora completamente se hacía de oídos sordos. Como que nada más me echaba llamadas para saber bien qué quería, ¿no? Para saber qué les pedía. Sabían lo que ellos inmediatamente vinieron de darme un pase médico. Cosa que pues, no lo hacían. Es completamente pues, irresponsable.
Sí.
Porque primero debes de salvaguardar la vida de la persona, ¿no? No pasa mayores. Pero sin embargo, a pesar pues, de toda la presión, pues no hubo respuesta de ese modo, ¿no? No se pusieron como vecino a responsabilizarse o a ver pues el estado de persona, y solamente me hacían llamadas las primeras veces nada más como para tantearme, para saber cuánto iba a pedir, así. Pero sin embargo, pues ellos completamente ignoraban que pues esto todo es un proceso, ¿no? Y que es un gasto que por vida, tanto en componentes de todo, pues silla de ruedas, ayuda técnica, o sea, es un gasto muy, muy fuerte, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que de aquella parte, pues ignoraban completamente esto, ¿no? Que es un proyecto de vida. Entonces, pues sí, me lo hicieron larga y cansada por lo menos unos 3 meses.
Ajá.
Y pues hasta que intervinieron las autoridades, ¿no? O sea, estuvo interviniendo que se le noté, ahí también obviamente hubo como un acercamiento, ¿no? O sea, habían hechos de sangre, también ahí me apoyaron mucho a la hora de llevar ese acercamiento, pues, entre yo y la aseguradora.
Sí.
Entonces, pues, ya más o menos tenía contemplado es un proceso, ¿no? Y lo que el gasto tan fuerte que me iba a llevar, aparte de las cirugías que me hicieron, y pues todo lo que conllevaba. Entonces, pues hubo un momento en que ya la presión como que le llegó al cuello y a la aseguradora, por parte también de la autoridad. Y pues sí, nos hubo un careo donde nos fuimos a justicia alternativa.
Sí.
Ahí empezó como el acercamiento y el acuerdo, ¿no? En ese momento se hicieron responsables de que no se dieron la póliza. Entonces, fue ahí cuando yo otorgo el perdón a la persona que me atropelló, a Hugo Rubalcaba, que conducía el coche negro, el fiesta. Y pues ahí le otorgo el perdón, ¿no? Nos encaramos, pues nos dijimos algunas palabras, pero pues hasta ahí acordamos, ¿no? Esta persona, pues sí, ¿no? De cierta manera también fue como una... Fue el primer responsable, pero aún así no... Pues fue un accidente, ¿no? No me llevo como un rencor personal hacia su persona.
Claro. Oye, ¿y cómo te fue? ¿Tú nos podrías platicar en esta experiencia que tuviste una vez que del Ministerio Público pasaste al tema de justicia alternativa? ¿Qué te parecen estos nuevos métodos alternos de solución de controversias o de conflictos?
Pues, mira, en lo personal, yo creo que ciertos temas sí son como muy delicados, pues, al momento de llevarlos ahí, ¿no? Porque se supone que estos mecanismos son para, pues, que haya un acercamiento entre el responsable y la víctima, ¿no?
Sí.
Pero a veces como pues como interesaron a veces los abogados, o no están como muy no se presentan pues vaya o pues como que a veces hay fricción. Pero pues la verdad pues un buen sabor de boca, ¿no? Porque pues en momento sí me ayudó mucho y sí tuve la atención que pues que se supone que debe de afrontar y de dar de parte de ellos. Completamente me asesoraron, me brindaron el apoyo, estuvieron muy atentos, ¿no?
Claro.
Pero pues yo creo que fue la presencia mediática también, ¿no? Pues me sirvió mucho, ¿no? Y a lo mejor no hubiera corrido con este suelto, ¿no? Este, para no sé, otra historia hubiera sido, porque me ha tocado llevar como más asuntos de pues ya parte del proceso, ¿no? Ya para ponerlo en proceso, pues, pero como que estas alternativas en algunos asuntos y pues sí son mecanismos protectivos, pues, a la hora como de mirar.
Perfecto. Pues
de acordar de algo que ya se viene platicando, ¿no?
Claro.
Y nada más es como para ver qué sale, apenas para ver un cariño, pues sí, pues es un poco más tardado, ¿no? Y es como cuando ya sabes lo que vas a exigir, ¿no? No sé, en mi caso, pues la alimentación, mi atención médica y todo lo que conlleva el proceso médico y la rehabilitación, claro.
Claro. Dices que pues te has ido adaptando porque son cambios pues físicos muy importantes, psicológicos también y sociales, nos decías. En cuanto a los cambios físicos, pues ya nos dijiste, te estás adaptando a tus prótesis. En cuanto a los cambios sociales, platícanos un poco de eso.
Bueno, ahí sí, yo creo que sí. Lleva un proceso muy difícil de adaptación, ¿no? Es algo más emocional y más mental.
Sí.
Porque, pues, en vez de, pues no sé, ¿no? De que la ciudad se adapte a nosotros, hoy nosotros nos tenemos que adaptar, hablo como pues amputada, ¿no? Hablo como una persona con discapacidad física.
Sí.
Pues que nosotros nos tenemos que adaptar al entorno, ¿no? A la ciudad. En vez de que pues la ciudad nos incluye de cierta manera, pues dignamente, ¿no? Normalmente. Es como que un trabajo constante que se nota, es muy marcado. Por ejemplo, la movilidad, a la hora de integrarse otra vez a lo laboral.
Sí.
No en todos lados, pues hay buenas rampas, hay agarraderas, no en todos lados hay elevador, no en todos lados está accesible la entrada. Y pues ya me ha tocado mucho de esto, ¿no? O sea, me han tocado caídas, me han tocado personas que se ponen en rampas, o sea, me han tocado personas que se ponen en lugares exclusivos.
Sí.
Me de todo un poco, ¿no? O sea, ahorita también como que pues ya soy consciente, ¿no? Me caen, me explotan ya en la cara ese tipo de situaciones.
Claro.
Y que pues de cierta manera pues yo quiero trabajar, ¿no? Quiero no quitar como ahí mi dedo del renglón, porque pues sí es un problema social también de que nos corresponde a todos, ¿no? De reeducación, de cultura, de valores, de estar pues.
Sí, claro, hay carencia de inclusión y nos falta cultura de inclusión.
Sí.
O sea, tienes muchas barreras, ¿no?
Sí. Pero pues ahí me gastumo poco a poco, ¿no? Y también con apoyo, pero pues sí, es un proceso de adaptación. Y que pues a mí me gustaría trabajarlo un poco ahí.
Sí, claro. Oye, y platícanos, tú eres abogada egresada del Centro Universitario de la Ciénega y dices que pues te estás reintegrando a tu vida laboral ya como abogada. Platícanos qué experiencia tienes y en qué asuntos estás llevando, platícanos.
Ah, claro que sí. Bueno, pues yo antes del accidente tenía, bueno, tengo asuntos, me dedico a derecho familiar,
sí,
a derecho laboral, y pues también, ¿no?, le entro un poco al civil, pero esas son las tres ramas en las que yo llevaba juicios, bueno, llevo juicios.
Sí.
Y, por ejemplo, también, pues, participo en programas, en proyectos federales. Por ejemplo, estuve también dando talleres de violencia escolar, en lo que es Portacer. Y también estuve en Contraloría Social. Estos últimos, antes de que se terminara el año,
sí,
estuve en el programa de fortalecimiento a la transversalidad de perspectiva de género. Ahí estuve adaptándome un poco otra vez al ritmo laboral y me dieron la oportunidad y un espacio para trabajar, ¿no?
Claro.
Ahí estuve, ¿no?, aprendiendo y capacitando.
Excelente, excelente lo que haces. Y ahora que te has, bueno, nos dices que te involucrabas en cuestiones de transversalización y perspectiva de género, ¿ya no lo haces más?
Sí. Sí, yo creo que ese es un trabajo ya que se lleva ya de lado, ¿no? O sea, ya es como de aquí para adelante, pues. Igual como con la inclusividad, ¿no? O sea, es un trabajo que no se puede dejar atrás, ¿no? Incluso con el lenguaje, incluso con los proyectos, con la manera de reeducarte, la manera de hacer valer nuestros derechos como mujeres, ¿no?
Claro.
Porque incluso las mujeres todavía no pisamos un terreno igualitario con los varones, y incluso somos el doble, a veces, discriminadas cuando somos mujeres y tenemos una discapacidad física.
Sí, tú lo has vivido hoy en día.
Sí. Pues, es una violencia muy marcada, pues, ya que se nos ama también. Pues, yo creo que todas las mujeres que hemos atravesado por violencias, ¿no? Yo creo que la primera que vemos que es más cerca es la sexual, ¿no? O sea, sí, es como muy, muy importante ya no delegar como pues esta participación de las mujeres en la vida política y social, ¿no?
Claro. Eso lo haces ya tú por tu cuenta, lo de llevar a cabo, pues, como la reeducación, como ya tu forma de vida, pero ¿trabajas con algún colectivo o alguna asociación civil?
Sí, de hecho, apenas estamos armando lo que es el proyecto para una asociación civil.
Sí.
Estamos viendo, pues, el tipo de servicios que van a prestar y los profesionistas que puedan estar interesados en el proyecto, pues, súper adelante, ¿no? Pero sí estamos en el desarrollo del proyecto que sea parte de hacer este tipo de talleres para escuelas, centros privadas, instituciones, colectivos, también pues se va a tomar la parte jurídica, ¿no? También para personas que han sufrido algún accidente, ya sea laboral o vial, cualquier índole de esta naturaleza, para que puedan ser asesoradas y pues, de alguna manera, pues sí, ¿no?, a llevar un acompañamiento jurídico y psicológico en varios casos ya que se requieran. Y pues ya también llevamos como ese proyecto de desarrollo para los talleres y para la vinculación, pues obviamente para personas que quieran ponerse una prótesis que quieran rehabilitarse, pues también las vinculamos con otras asociaciones que se encargan de esto, ¿no?
Claro. Qué importante esto que estás haciendo y te felicitamos por tu tenacidad, tu fortaleza espiritual, tu fortaleza personal, física y sobre todo social, psicológica y social, sobre todo, porque ahora tú quieres ayudar a personas que se vean de alguna manera como en tu situación y a las mujeres en particular.
Sí.
¿Qué mensaje nos podrías dar para cerrar nuestra entrevista?
Pues pues no lo sé, es muy extraño, pero no, yo diría que si están atravesando por un mal momento o pues sí, no, yo creo que en estos tiempos sí estamos medio tambaleando todos.
Sí.
Pero pues no sé, yo creo que la adversidad también pues nos lleva nuevas oportunidades, ¿no? Nos trae nuevas cosas, nos trae nuevas conductas. Y el hecho de, pues no sé, de empezar a accionar, empezar a apoyar a la persona de al lado, empezar a dejar como esta, pues está con vistas de omisiones, o no decir nada, o no sé, de dimensión.
Sí.
Creo que no nos permite una dimensión.
Claro.
Sí, 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 sí.
Lo que permite, pues no sé. Lo que permite es la acción, ¿verdad?
Así es.
Para mejorar.
Y accionarnos para salir adelante todo esto.
Pues te agradecemos mucho tu tiempo, esta entrevista, y te felicitamos porque te escuchamos bien a pesar de todo lo que nos dices, a pesar de las barreras, a pesar de la violencia y la falta de acceso a lugares o la falta de acceso a la plenitud de tus derechos, pero que estás trabajando en ello y que estás trabajando no solo por ti, sino por los demás.
Sí, claro.
Muchas gracias, que tengas buen día y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Alma. Un abrazo y gracias por escucharme y por permitirme un espacio a ti. Muchas gracias a todas y a todos.
Claro que sí, que estés bien.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ella fue Paula Rebeca Andrade Silva, egresada del Centro Universitario de la Ciénega, abogada por este centro universitario, por esta casa de estudios, que hace un año aproximadamente, pues fue atropellada y perdió sus dos piernas. Hoy en día nos da su testimonio sobre esta situación que vivió legal en primer término, bueno, en primer término física, pero en segundo término legal, en los términos de que la aseguradora se negaba a hacerse responsable, pero que finalmente llegó a un acuerdo a través de la justicia alternativa, cuestión que nos deja pues pensando, porque dice que la justicia alternativa no es para todos los asuntos, que en su caso pues afortunadamente resultó bien y llegaron a un acuerdo en el que ya se le pagaron la reparación del daño, las atenciones médicas. Y bueno, lo que ha dicho es que adaptarse al entorno, la movilidad, es una de las grandes barreras que ha encontrado en la ciudad, y no solo física, sino de cultura, cultural. Las personas no respetamos los espacios para personas con discapacidad, entonces pues falta una cultura de la inclusión de las personas. Y bueno, también nos habla de que hay que reeducarse y hay que seguir luchando por los derechos de todos, y en particular los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad. Nos quedamos con ese mensaje, lo dejamos planteado aquí, y en su momento pues tendremos alguna otra entrevista relacionada con estos derechos de las personas con discapacidad y los de las mujeres para ampliar un poco el tema. Vamos a un corte de estación y volvemos para seguir platicando.
Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Yeah.
risa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y risa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
Según el diario Expansión, en la segunda revisión realizada a empresas dedicadas a los seguros de automóvil por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, en 2019, reveló que algunas aseguradoras no cumplían con algunos lineamientos, como especificar al usuario las consecuencias de no pagar una prima o aclarar que la empresa estaba autorizada para ofrecer estos servicios. Entre las compañías con peor calificación se encuentran Seguros El Águila y Zurich Santander. Y algunas de las compañías con mejor calificación son Grupo Nacional Provincial y AXA Seguros. De acuerdo a la página web de noticias debate.com.mx, en México, la institución que se hace cargo de regular a las aseguradoras
es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,
que vigila que las compañías de esta industria cumplan con los principios de calidad y eficacia que fijan los estándares internacionales. Algunas de sus principales funciones son resolver temas relacionados de los sectores de seguros y fianzas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la cual también asiste para desarrollar políticas. También supervisa la capacidad de solvencia de las compañías de seguros y fianzas, autoriza a intermediarios de seguros, además de sancionar a las compañías que no cumplan con lo establecido por la Ley Federal de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, mientras que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef,
brinda información, asesoría y defensa a los consumidores ante cualquier controversia derivada del contrato.
Los que estamos, y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. La tierra enferma y tú con ella, bro. Mira al hombre arrasa con todo lo que le dio. Digo paz, verdad, justicia, libertad. Digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, estamos humanos, imperfectos. Somos raza, cultura, humanidad.
Sos,
manos.
Mira, somos lo que somos.
¿Qué hacer si una aseguradora no quiere pagar? De acuerdo a abogadosdeseguros.com.mx,
primero, revisa el contrato de seguro.
Antes de hacer cualquier reclamación a la aseguradora, tienes que leer de forma minuciosa las condiciones de tu póliza. Ten en cuenta que a veces hay exclusiones de ciertos riesgos que creías que estaban cubiertos.
Segundo, comunícate con tu compañía de seguros y pregunta las razones del rechazo.
Después de que te hayas informado bien acerca de tu contrato de seguro, tienes que hablar con tu aseguradora. Es importante que preguntes las razones específicas por las que la aseguradora está rechazando el siniestro.
Tercero, lleva registro de todas las conversaciones.
Por ejemplo, al teléfono, en emails o cartas, así como notas y documentos presentados. Es muy importante guardar y llevar registro de todos los datos proporcionados a la aseguradora, así como la información recibida de la misma.
Cuarto, acude a un abogado especialista en seguros.
El siguiente paso, si no obtienes respuesta por parte de tu aseguradora, es dirigirte a un despacho de abogados especialistas en seguros. Por último, es muy importante que tomes en cuenta que todas las acciones derivadas de un contrato de seguro
prescribirán en un plazo de 2 años
a partir del acontecimiento y 5 años en pólizas de vida. De acuerdo al artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, si una aseguradora no cumple con sus obligaciones dentro de los plazos con que cuenta legalmente para hacerlo, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora.
Nos estamos despidiendo en De Hecho y de Derecho. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Sigan la sintonía del 107.9 de FM. En nombre de Alejandra Cervantes, productora de este espacio, y Alma Jessica Velázquez Gallardo, quien se despide de ustedes, lo invitamos a que siga escuchando Radio Universidad y también a que tenga un gran día. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.
Cinefilia,
en De Hecho y de Derecho. El maquinista. Trevor Resnick es un empleado de una fábrica donde labora como maquinista. Angustiado y asediado hace más de un año por un insoportable insomnio, Resnick trata de sobrevivir ante su debilitamiento físico y mental, que ha deteriorado su cuerpo. La situación se agrava cuando en la fábrica ocurre un accidente en el cual se ve implicado el protagonista y otro compañero, quien pierde el brazo. Ante el hecho, el resto de los empleados comienza a ver al maquinista como una carga de la que hay que deshacerse, o por lo menos, eso es lo que él cree. La culpa, la vergüenza y el juego en el que su propia mente lo ha metido provocan que la estabilidad de Trevor termine por desmoronarse y hundirlo en una paranoia que lo lleva a pensar que alguien lo quiere volver loco o algo peor.
Dirigida por Brad Anderson y protagonizada por Christian Bale, Jennifer Jason Leigh y Aitana Sánchez Gijón.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.